Bienvenidos al episodio número 2 de libros.fm. Os habla Francisco Rodríguez Criado, hoy miércoles 15 de noviembre de 2016. Después de la introducción de la semana pasada, me preguntaba cuál sería el siguiente post para entrar ya en materia. Y resulta que un vecino me ha preguntado hace unos días, sabe que yo soy escritor, y me ha dicho que tiene una amiga que ha escrito un manuscrito sobre un tema de ovni, porque ella es como medium y demás, y quería publicar ese manuscrito y no sabía qué hacer, ¿no? Entonces le estuve dando unas pautas y he pensado, digo, mira, este podría ser el segundo podcast de libros.fm. He escrito una obra literaria y ahora ¿qué hago? Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Porque esta es una pregunta que se hace muchas personas después de concluir la redacción de un manuscrito, sea una novela, una recopilación de cuentos, de microrelatos, un ensayo, un diario, unas memorias, ¿no? La incertidumbre tras el esfuerzo de creación no distingue entre géneros. Y me han preguntado sobre este tema incluso personas cuyo manuscrito ni siquiera he leído, como el caso que os he contado antes, ¿no? De la amiga de este vecino. Así que claro, en este instante, para no defraudar al lector, que yo no tengo la respuesta del millón de dólares. Al margen de su calidad literaria, algunos manuscritos parecen tener vida propia y otros, sin embargo, nacen condenados al ostracismo. Así que con estos mimbres tan arbitrarios, redactar un manual para que todo el mundo encuentre acomodo a su obra me parece una tarea presuntuosa y embaucadora, propia de gurús de medio pelo. Quiero decir con esto que pocos son los elegidos y muchos los que aspiran a serlo. No obstante, voy a detallar algunas de las acciones que pueden emprender los nuevos autores para dar a conocer su obra. La primera inquietud que tiene normalmente una persona cuando ya ha escrito su primera obra, su primer manuscrito, es publicarlo, ¿no? Entonces yo os doy algunos consejos. Uno podría ser presentar el manuscrito en un concurso literario. En España se organizan cada año muchísimos concursos literarios. Algunos están amañados y otros no. ¿Quién sabe? Puede que uno de estos premios te esté esperando. La segunda opción, probar con una editorial comercial. Es una tarea, lo digo ya, que no es nada fácil, porque las editoriales comerciales punteras, esas que tienen una infraestructura sólida, tras años de duro trabajo, que tienen buena recepción en la prensa, en las librerías, entre los lectores, pues no suelen aceptar manuscritos no solicitados. Estas editoriales trabajan con agentes literarios y además cuentan con su propio catálogo de autores de la casa a quienes priman en detrimento de los desconocidos. El círculo, pues, se va cerrando cada vez más y yo dejo esta humilde lección. El acceso a una editorial de prestigio está sembrado de minas. Y es mejor intentarlo con una pequeña editorial independiente que por lo general es más receptiva a promocionar a nuevos autores. Otra cosa que podemos hacer es trabajar con un agente literario. Si acabo de decir que las editoriales buenas trabajan con un agente literario, ¿por qué no tener un agente? Suena bien, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría contar con los servicios de un agente que introduzca tus manuscritos en las editoriales y en los concursos literarios? Un agente que te asegure contratos de traducciones para tus libros, que se camele a una productora cinematográfica para que ruede una película basada en tu novela, o que incluso, como sucede en la serie Californication, te saque de la cárcel cuando te metes en algún lío por tus excesos con el alcohol y las mujeres. Todo esto suena bonito, pero la triste realidad es que el agente literario no hace milagros y solo gana dinero si tus libros o tu persona generan beneficios. Es decir, salvo excepciones, van a centrar su interés en autores consagrados, no en autores inéditos. Hace 8 o 9 años, cuando yo había publicado 3 libros, escribí a varios agentes literarios. No me respondió ninguno. Dejo ahí ese dato. Otra opción, la cuarta opción, sería costear una autoedición. ¿Qué significa autoeditar? Pues lo acabo de decir, costear. Autoeditar conlleva que gran parte del costo económico de la publicación, por no decir todo, corra de tu cuenta. Eso evidentemente va a favorecer que tu libro vea la luz. Poderoso Caballero es Don Dinero. Pero no vas a contar con los canales de distribución y divulgación de una editorial a la antigua que se juega su dinero y, por tanto, pone toda la carne en el asador cuando saca al mercado un nuevo título. Y aquí nos vamos a topar con un problema. A estas alturas te habrás dado cuenta de que el mundo editorial es un problema en sí mismo. Resulta que muchas de las editoriales que viven de las ediciones pagadas por los autores, en verdad, son imprentas camufladas. Y a sus propietarios les interesa menos la literatura que el dinero que puedan ganar con ella. No todos, pero vamos, gran parte. Estos empresarios no seleccionan a los autores, sino que publican a todos los que pueden pagárselo. Aquí puedes sacar tus propias conclusiones. La parte positiva de este negocio, porque no todo puede ser malo, es que algunos libros publicados por estas editoriales son meritorios. Y ese libro posiblemente no se habría publicado o habría tardado mucho en publicarse en una gran editorial, por los motivos que detallo en el punto 2, agravado por las circunstancias que se detallan en el punto 3. Conclusión. La autoedición no es ni mucho menos el mejor de los caminos para llegar al lector, pero al menos es un camino. Si tu libro es bueno, costear su edición no es ningún descrédito. La quinta opción sería hacer una autoedición personal. Esta opción se distingue del punto 4 en que tú te lo guisas, tú te lo comes. Aquí no vas a contar con la ayuda de nadie. Tú escribes el diario, tú corriges el libro o un corrector profesional, en el mejor de los casos, tú maquetas el libro, tú publicas el libro, tú distribuyes el libro, tú divulgas el libro. El libro, tu libro, ese libro será la peor de tus pesadillas. Decía Walt Whitman, tocas un libro, tocas un hombre. Y en este caso, nunca mejor dicho, porque excepto talar árboles para extraer papel, todo el trabajo y el coste económico corren de tu cuenta. Sí, igual fracasas. ¿Pero qué me dices del orgullo de fracasar sin la ayuda de nadie? La opción sexta podría ser publicar tu manuscrito como ebook. Es otra vía para dar a conocer tu libro. El ebook o el libro digital tiene la ventaja de que cualquier lector del planeta puede hacerse con él a golpe de un solo clic. Es muy rápido, es muy fácil de hacerlo. ¿Cuál es la desventaja? Que los libros digitales se venden poco, por no decir muy poco. Algo que ya conté en su momento en un artículo que se llama El libro digital no es la panacea y que dejaré el link si entráis directamente en el blog donde está alojado este podcast, que es libros.fm. Aquí también hay dos formas de hacerlo. En una editorial digital o bien lo haces por tu propia cuenta. Amazon te brinda la posibilidad de que publiques tu libro digital. Lo puedes hacer con varias herramientas, ¿no? Una de ellas podría ser Calibre, ¿no? Que aún no siendo muy avanzada, te va a sacar del apuro. Si quieres una versión digital más profesional, siempre cabe la posibilidad de contactar con un experto que maquete tu texto con mayor precisión. Pero ya digo que si lo quieres hacer por tu cuenta, el resultado con uno de los programas de creación de ebooks que están disponibles en internet, el resultado, digo, suele ser aceptable, ¿no? La opción número 7 podría ser publicar el manuscrito online por capítulos. Este sistema, en mi opinión, no va a favorecer que tu manuscrito llegue a los lectores. Los blogs, las webs, las redes sociales, etcétera, se prestan a textos breves, no a manuscritos extensos parcelados en capítulos. A no ser que hayas encontrado un nuevo lote de evangelios gnósticos en alguna cueva de Hammadi, no pierdas el tiempo con este método. Y aquí pasamos al punto número 8, a la opción número 8, que a algunos no les va a gustar, que es directamente dejar el manuscrito en el cajón del olvido. Dejar el manuscrito en un cajón o en el disco duro del ordenador es una vía tan legítima como cualquier otra y a veces más. Algunas personas escriben sus libros por placer, por necesidad, por satisfacer una deuda consigo mismos, por matar el rato, y no entra en sus objetivos darlo a conocer al ancho mundo. Abro un paréntesis, mucho me temo que si has llegado hasta este punto de este podcast, no pertenecen a este grupo de escritores. Se da la paradoja de que a veces uno abandona el mundanal ruido de la publicación y se centra en otros temas, y es cuando más solicitudes recibe por parte de las editoriales. No se desprende de esta afirmación que el retiro espiritual, por así llamarlo, sea la vía más rentable para encontrar editor. Lo que pretendo decir es que el mundo de la edición es tan extraño y desconcertante como la propia vida, ¿no? Conclusiones. Publicar en el siglo XXI es fácil, pero hacerlo en una editorial solvente que te asegure visibilidad en el mercado sigue siendo tan difícil como siempre, ¿no? Aquí te he dejado varios puntos, es cuestión que tú decidas. Lo que sí te quisiera decir antes de terminar este podcast es que si te vas a embarcar en enviarle el libro a una editorial, comercial, procura estar al tanto de que esa editorial tiene una colección en la que encaje tu libro, porque si no es una pérdida de tiempo. En el caso de la amiga de este vecino, que había escrito un libro, no sé si será una especie de ensayo o una novela sobre ovnis, y a ella le gusta lo esotérico y demás, pues lo suyo es que tantees, porque eso es lo primero que debería hacer, tantear a una editorial, preguntarle si estaría interesada en leer una parte del libro o el manuscrito completo para su publicación, pero por lo menos esfuérzate en contactar con una editorial que tenga una colección, en este caso, esotérica o de temas de OVNI, o porque si le vas a enviar el libro a Anagrama, que publica básicamente libros que son muy literarios, pues te va a decir que no. Y quien dice Anagrama, Tusquets o cualquier otra editorial de las conocidas, que a lo mejor el tema este ni siquiera lo ve con buenos ojos y no interesa que pierdas el tiempo enviándole el manuscrito. Así que ya te digo, si vas a tratarlo vas a intentar publicar con una editorial comercial, procura primeramente contactar con ellos, preguntarle de algún modo, ya sea por las redes sociales, por email o como sea, preguntarle si están interesados en leer tu manuscrito, y si es así, pues bueno, ya te han abierto una puerta para que se lo puedas enviar. Desde luego, enviar directamente el manuscrito a ciegas no te lo recomiendo. Y un último consejo, que a mí me atañe porque soy corrector de estilo, es que procures que tu manuscrito esté lo mejor redactado posible. Porque si no, si se lo vas a enviar a una editorial y el editor, cabe suponer, es un lector avezado, sobre todo si es un editor a la antigua usanza, pues a lo mejor en el cuarto párrafo ya tiene suficiente. Si ve que está mal redactado, si conceptualmente pues no da mucho de sí, tiene graves defectos en la forma, incluso en el fondo. Es decir, no sé, lo mejor es que contactes con un corrector literario. Yo lo soy, y si estás interesado, pues visitar mi blog correccionyestilo.com y ahí me podréis pedir un presupuesto. Y por lo demás, muchas gracias por estar ahí. No dejéis de escuchar los podcasts de literatura.fm y este que está empezando a dar sus primeros pasos, libros.fm. Muchas gracias a todos.